estás a mi lado, corazón. Te llevaste mi alegría, mi ilusión. La luz que tenía mi vida se apagó. Tú me iluminabas, amor, como rayos de sol. Siempre fuiste tú la razón de mi existir. Te necesito, necesito tu elixir para dejar de sufrir. Y es que amor sin ti yo no puedo, no puedo, no puedo vivir.
Ya no estás más a mi lado, corazón. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí era una obsesión. Sin tu beso yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión.
En la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida y apagándola después. En la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida y apagándola después.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la hora primavera, las 12:39 en Radio Lebrija y en Punto Diario. Comenzamos nuestro programa. Me han dejado sola ante el peligro. Bueno, pues a la espera de que lleguen nuestros invitados, tenemos que decir que se nos ha caído Currito de cartel porque está hoy en el dentista, pero estará mañana o el próximo jueves con nosotros y tenemos un programa, como siempre, interesante en este día en el que estamos, martes 9 de abril, en el que tenemos una semana por delante que parece que entre el frío y la que nos está haciendo frío, entre comillas, quiero decir, la temperatura que ha bajado un poquito, pero que vuelve a repuntar para llegar al fin de semana con un fin de semana realmente primaveral e incluso veraniego. Pues como decíamos, tenemos que hablar de muchas cosas, pero hoy hemos empezado con una música que yo no conozco. Bueno, evidentemente conozco el tema, es una versión de un tema antiquísimo. Alejandro, ¿qué pasa con esta música que nos has puesto hoy?
Pues bueno, es una versión que hizo el grupo sevillano Califato 3x4, que sacó un disco pues haciendo versiones de Lola Flores, aunque esta canción originalmente no es de Lola Flores, pero la versión que hace este grupo es de Lola Flores. Bueno, esta y otras muchas canciones de Lola Flores.
La luz, Antonio, la luz, la luz, que son versiones que se hacen, como tú bien dices, de esas canciones antiquísimas, y bueno, me ha gustado la versión, la verdad.
La verdad que este es un grupo que lo ha cogido la Junta de Andalucía.
¿Ah, sí?
Como su banda sonora.
¿Anda?
Porque es un grupo que ha salido en muchos anuncios. Cuando le quieren meter los anuncios, por ejemplo, de Cruzcampo, suelen usar la música de Califato 3x4, por ejemplo, el que hacen de Lola Flores con acento,
sí, el acento.
Esa música es de este grupo. Siempre que se le quiere dar un toque andaluz, porque este grupo lo que hace es coger todo el folclore andaluz y lo mezcla con diferentes estilos de música, y la verdad que lo hace bastante bien.
Bueno, nos alegramos mucho de que sea andaluz, de que sea sevillano y de que pueda, pues eso, que de que podamos tener algo diferente. Antonio, ¿qué va a contarlo? ¿Tú qué quieres hacer, de Currito o del abuelo?
Hombre, yo voy a apañarme con lo que pueda.
Con lo que pueda, que te da por contar chistes, te da por ponerte malaje como el abuelo, o sea, ¿qué papel quieres?
Yo me voy a quejar de la alergia.
Los alérgicos estáis todos, no vean, ¿no?
Yo creo que represento a mucha gente ahora mismo. No por las temperaturas y eso, mucha gente dice que cada vez hay menos primavera y más verano. Uh-huh. Es cierto.
Sí, ¿no?
Pero los alérgicos, te digo yo, que lo siguen notando. La primavera, quiero decir.
Claro. Yo no tengo alergia, pero sé de mucha gente que la tiene, que lo pasa realmente fatal.
Claro, yo tengo un porcentaje que, bueno, se lleva para adelante. Yo me tomo una pastilla y se acabó. Pero hay gente que lo pasa muy mal, que se ahoga, que...
Claro. Y sé de gente, ¿no?, que todos conocemos que las pastillas pues le dejan dormido, claro. Son... que te da.
Yo tengo esa suerte de que no, a mí nunca me han afectado, uh-huh. A mí no me dejan dormir ni nada. A mí sí, me quitan la alergia y me dejan normal.
La verdad es que, como tú dices, estamos en el tiempo de las alergias. Hay alergias a tantas cosas que incluso una desconoce los tipos de alergia que hay. No sé cuáles son las alergias más comunes en la primavera. Supongo que será el polen, que no, claro, lo sé.
Yo te digo una cosa. Yo, como prueba, no me he hecho nunca. Yo no sé específicamente a qué soy alérgico.
¿Y por qué no vas a hacerte una prueba?
Porque cada vez que llega primavera me entra...
¿Te acuerdas ¿Te acuerdas de Santa Rita con el tortureno?
Y fue a la farmacia, yo creo que pasó un montón de tiempo. Fui al médico y dije, esto, alergia, como un camión, no sé qué. No me hizo ni las pruebas, uh-huh. La farmacia, dije, esto, las pastillas estas, para esto. Se acabó. Es que no me hace falta ni...
Bueno, hombre, pero no estaría de más saber a qué eres alérgico, porque muchas veces desconocemos que además la alergia, esto es una cosa importante también, puede debutar a cualquier edad. Sí, que claro. Piensas que es que yo nunca he sido alérgico. No ha sido alérgico hasta ahora, ya a partir de ahora puede ser alérgico. Y me contaban el otro día una anécdota muy simpática de una chica que, bueno, le pregunté yo estábamos hablando, una chica joven, ¿vale? Y le estaba diciendo, estaban hablando las dos de que no tenían pareja y tal, y de que habían salido recientemente con unos chicos y tal, ¿no? Y me dice una de ellas, yo tuve la mala suerte que empecé a salir con un chico estupendo y tal, y pues ya está, pues empezamos a salir tal, y él había olvidado decirme una cosa, y entonces cuando fui a su casa, pues salí por patas de allí. Porque tenía dos gatos y era alérgica a los gatos. Y dice que estuvo un momento, o sea, que estuvo nada, 10 minutos, cuando vio los gatos le entró, claro, de todo, y dice, ya sé, lo tengo que tachar de la lista, ya sé que no puede ser mi novio. Hombre, Alejandro, tú que tienes dos gatos, es que yo no sabía, pues mira, las alergias de los gatos, esta niña dice es que es una alergia gorda.
Estaba buscando cuál, como has dicho, dice, no sé cuál es las alergias que más comunes en España. Pues las alergias más comunes en España, la primera es la alergia al pelo de animales. La segunda, alergia al polen, que es esta
que
tenemos ahora en primavera. Y la alergia a los ácaros del polvo.
Vale, pero quiero decir con esto que puede haber gente alérgica al pelo del gato y no al pelo del perro. No, sí, o sea, claro, que en el pelo no se engloba a todos los animales, ¿no?
Mi hermana le pasa eso. Mi hermana tampoco tiene un grado muy grande, pero alérgica a los gatos, pero a los perros no. No, nosotros tenemos una perra. ¿Eh? No...
A eso me refiero, que puede ser alérgico al pelo. Esta chica, que por lo visto es una alergia potente, que estuvo allí 10 minutos, porque dice que cuando llegó a la casa de este chico le di como un reparo de decirle, oye, que no puedo estar aquí, ¿qué tal? Pero que a los 10 minutos le dije, mira, lo siento en el alma, pero no puedo estar aquí, aunque encierren los gatos en la habitación de al lado, aunque a mí no me roce con los gatos, esto está lleno de pelo de gato y no vuelvo a entrar en tu casa. Y me hizo muchas gracias porque digo, bueno, ¿qué hiciste? Y dices, descartado. O sea, ¿cómo voy a luchar yo contra eso? Claro. Entonces, bueno, tú que tienes gato...
Bueno, es que acabo de leer... La verdad es que ponen alergia al pelo de animal, pero la primera frase que te dice, explicándote esa alergia, que no es el pelo. Es las partículas de caspa que contienen los alérgenos formados por las secreciones de las glándulas sebácea y salivares. O sea, que no es el propio pelo.
Claro,
o sea,
claro.
Que si tú cuidaras, o sea, o le hicieras al gato algo, le lavas con un champú, algo de...
No, es algo que tienen los
perros. Que tú lo produces, claro. que va, no tiene nada que ver con eso. Y lo produce y crea alergia desde lejos. Quiero decir que tú, si eres alérgico, tengo entendido, a los caballos, por ejemplo, no vas a la feria. Porque hombre, es que en la feria hay caballos.
Sí, sí.
Y tú no te rozas con el caballo, pero da igual, hay gente que es alérgica al pelo del caballo.
También digo una cosa, hay gente que es alérgica, que le sacan la alergia a algo y esa alergia no la acaba desarrollando nunca. Porque yo conozco a gente que es alérgica a los gatos y tienen gatos O sea, hay gente que es alérgica, o que, por ejemplo, yo tuve una vez una amiga en la carrera que el médico le dijo, porque no le encontraba a que era alérgica, tenía algo y no lo encontraba. Dice, si quieres darte la prueba de la alergia, le dijo el médico, pero vamos, que te van a sacar alergia a todo. Y te vas a quedar sorprendida con muchas cosas a las que eres alérgica. Y efectivamente, esta amiga era vegana y le sacaron que era alérgica al tomate y a algo más, algo que estaba harta
de comer. Claro, no, si vamos y no hacemos pruebas, seguramente seremos alérgicos a algunas cosas. Pero
eso es lo que te digo, el porcentaje, ¿no? De, porque claro, puedes ser alérgico, pero no, a ver, te puede afectar, pero no te vas a morir.
Claro, hay gente que se muere, que es alérgico al fruto seco. No hace tanto que salió la noticia, bueno, a lo mejor hace unos años salió una noticia de un chico que se comió un flan en Málaga, me acuerdo además dónde era, y el flan llevaba nueces, y le dio una reacción alérgica, y no la contó. Claro que si no lo sabes, si no adviertes que eres alérgica a los frutos secos, pero bueno, Ale, claro. Ya para terminar con las alergias, tu novia no será alérgica al pelo de gato, ¿no?
No.
Que no le gusten es otra cosa.
No, bueno, ya
le gustan. Ya le gustan, hombre, va a gustar ya, no le queda más remedio.
Pero no es alérgica. Es alérgica a lo tercero, que eran los ácaros del polvo y eso.
Pero claro, los ácaros están aquí en nuestra vida, como claro, el aire. Claro. O sea, eso como te quitas tú esa alergia.
Hay gente que es alérgica al sol. ¿Cómo te comes tú eso? ¿Eh? Al sol. O al rayo jugo, a lo que sea, pero que es alérgico,
sí, ¿no?
Que le salen manchitas por la piel, que eso y que es chungo.
Bueno, chungo será cualquier alergia, desde luego, no, pero claro, las hay más chungas unas que otras, claro, es verdad,
que,
¿no?
Pero quiero decir que algo que va a estar ahí, por mucho que tú, o sea, porque el pelo de gato,
sí,
hay una casa con gatos, pues sí, te vas de esa casa.
Claro, 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 claro.
Pero eso no lo puedes evitar.
Claro, claro. ¿Cómo no puedes evitar el tema de los ácaros? Que si tú respiras, tú vives, el aire está lleno de tantas cosas que no sabemos. Bueno, Antonio, ¿qué pasa en nuestros invitados? Le vamos a preguntar por las alergias, son dos en este caso. Bueno, las alergias, que lo ha dicho Antonio, hemos empezado hablando de las alergias porque estamos en un momento en el que la alergia hace su agosto, aunque estemos en abril, ¿no? Y en Sevilla todo se prepara, la feria de abril y esa, ese, ¿cómo se llama la palabra? Referéndum, que se va a hacer la próxima, o sea, justo después de que pase la feria, el referéndum que se va a hacer. Alejandro, ¿qué te parece para ver si volvemos a la feria de antes o la dejamos tal cual como está? No sé si te has enterado.
No, sí, me he enterado que tienen que votar, bueno, pues mucha gente, ¿no?
Sevilla.
Lo que sí he visto, la verdad es que no me informo mucho de eso, sé que tienen que decidir.
La pregunta es, ¿quieres feria de sábado a sábado o de martes a sábado?
Sí, de eso me he enterado, no sé cuándo tenía que votar y quiénes eran exactamente los que tenían que votar. Lo que sí vi era, porque es que ayer estaba hablando con Ana, capaz como buena sevillana, aparte de gustarle mucho la Semana Santa. La Semana Santa.
Échate para acá un poquito, Fernando. Ahí donde estaba. Sí, más para allá, para que así te situemos. Sí. Un poquito más. Ahí. Dime, que le gusta la Semana Santa y la feria.
Aparte de mucho la Semana Santa, dice, por lo menos que no llevan feria y que no se carguen los farolillos. 10 minutos después sale la noticia de que se habían cargado.
Lo poquito que llovió se cargó los farolillos. No hay una feria de Sevilla sin que se carguen los farolillos. Bueno, pues la feria de sábado a sábado, de martes a sábado. Yo digo una cosa. La feria, cada uno cuenta la feria como le va. Yo no sé si me preguntaran a mí, ¿tú qué prefieres? Que pongan una feria de sábado a sábado, no quiere decir que tú tengas que ir los 8 días de feria. Yo abogo por poner 4 fines de semana de cruce en este pueblo, que si yo fuera alcalde, eso estaba puesto ya. Lo que pasa es que no soy alcalde, me voy a tener que presentar, porque esa sería mi promesa electoral. O sea, fiesta, yo las cosas, los problemas que se ocupen otros. Entonces, cuando yo digo eso, la gente me dice, ¿qué exagerás? Y le digo, a ver, si ponen 4 fines de semana de cruce, no quiere decir que tú estés obligado a ir los 4 fines de semana, simplemente que habrá gente que no pueda ir al primero y pueda ir al último, y así. Pero como digo, esa responsabilidad no la tenemos nosotros. Paula García, buenas tardes.
Buenas tardes, María.
Tú como delegada concejal del ayuntamiento, ¿que tú estarías por aprobar mi propuesta?
Yo.
Los 4 fines de semana de cruce, por los 4.
Los que sean.
Ah, claro, porque por ejemplo, si hubiese 4 fines de semana de cruce este año, tú a lo mejor hay 2 que no podrías ir porque te coincide con el Rocío. O sea, pues ya tiene ahí otro margen, es verdad.
Hombre,
Muchas veces coinciden, por ejemplo, que no
coincide con el Rocío. Es verdad que este año, por ejemplo,
coincide. No coincide. La semana después, es verdad. Eso es verdad. Sí, sí, el fin de semana después de la cruce.
Previo a la salida es cruce. Ajá. Y también como tenemos tantas bodas, comuniones y eventos varios, pues está. Pero vamos, que es una cosa que al final se busca el hueco y se va.
Se va, se va. Desde luego que sí. Lo que sí está claro es que las encuestas de los pueblos, de las ciudades, los alcaldes también, el empeño que le echan en preguntar. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé qué preguntarte a ti. Si tú serías de la semana, del cuatro fines de semana de cruz, ¿a ti te da igual?
Me da igual.
¿Ves? No, acércate el micro a ti. Acércate,
me da igual. Lo que sí te digo, sí, que bueno, que te puedes preparar una lista de cara, faltan tres años para las elecciones.
Sí, sí, me la había preparado, me la había preparado.
Pero vamos, una que ahora que se me ha venido la mente, sí, que en verdad hay cuatro fines de semana de cruce, porque mira, los dos propios y después dos también son culpa tuya,
claro,
porque son el 20 de cruce y la cruz de los Artibles, con que al final
hemos tirado el chicle.
tú tienes los cuatro fines de semana de cruce,
hemos tirado el chicle ahí a lo grande.
Sí, te digo, María, que sí, hombre, me hubiera encantado, ¿no? Si es alcaldesa, pues está allí contigo, y pero ya es dificilillo,
ya no vamos a coincidir, ¿no? Pues no, yo me voy a presentar alcaldesa, pero lo dicho yo, para hablar de las cruces, de la feria, porque claro, ahora Sevilla tiene otra vez la disyuntiva, la feria de martes a sábado, de sábado a sábado. Yo qué sé, yo no lo tendría claro, porque ¿por qué no de sábado a sábado? Que vaya quien quiera, ¿no?
Sí.
No, es que, o sea, ahora ya sabes.
Pero
que...
Pero también eso se hace, yo, verá, como personal, una opinión personal, ¿no? Creo que es para también atraer al
turismo.
Al turismo y no al sevillano, porque uh-huh, el sevillano al final va a su pescadito, al alumbrado y un par de días y ya el resto es turista. Es verdad que... También muchas veces, el otro día veía en redes que se llena la feria de gente que no sabe estar en la feria. Entonces, o que se dice, me voy a disfrazar de gitana. Entonces, no comparto tampoco esas cosas. Muchas veces, menos es más.
Claro, pero eso es el mal de nuestros tiempos, que es el turismo. O sea, el mal general de nuestros tiempos, ¿cuál es? El turismo, cada uno. O sea, nosotros nos quejamos de los turistas que vienen a Sevilla, los de Roma se quejarán de los turistas que van a Roma, y nosotros nos quejamos de los que vienen a Sevilla, pero cuando vamos a Roma o a París o a Barcelona, pues a lo mejor actuamos igual. Es decir, esto es un pez que se muerde la cola. Que la feria se hace para el turismo, o como tú dices, hombre, ¿qué cartera aguanta 8 días de feria? Que Sevilla no, imposible, claro, se hace un poco para todo. Pero que lo que quiero decir yo con esto, que el esfuerzo que se gasta y el dinero que se gasta en este tipo de referéndum, cuando quien tiene la responsabilidad son los ayuntamientos, por el ayuntamiento que ha decidido que el ayuntamiento que se hizo un referéndum antes, que de sábado a sábado, pues ahora si este ayuntamiento no quiere, que lo cambie, pero gastar esfuerzo y dinero en un referéndum de estas características,
pero al final
a mí me llama mucho la atención.
Están consiguiendo uno de sus objetivos, ¿no? Que es que se hable de eso.
Ah, está claro.
Entonces, muchas veces igual que un cartel, cuando se habla mucho de un cartel, uh-huh, el cartel está haciendo su cometido, que es que se
claro,
hable de...
Claro.
Y entonces es una publicidad gratuita.
Total. Bueno, pues vamos a hablar con ellos, no de la feria, no de las cruces de mayo, pero bueno, mira, hemos empezado hablando de las alergias. No sé si tenéis algún tipo de alergia vosotros, en general.
Yo sí.
¿A qué?
Yo, alimentaria, es al melocotón. A la piel, a la pulpa, a la carne, al pelito, a todo.
O sea que la mermelada de melocotón no puedes. La mermelada de melocotón.
Si no me quiere llevar muy rápido al Sare.
Eso te iba a decir, que pero te provoca reacción.
Sí, sí. Vamos, hace muchísimo que no la pruebo, pero no hace mucho me hice una analítica. Y ya por curiosidad, ¿no? Porque tú dices, cualquier día la pruebo. Y es verdad que el rango es 0,02 o algo así. Yo tenía 1,90 con que...
Va para abajo.
No, va para arriba.
Va para arriba.
Que el rango era 0,02 y el mío tenía casi 2.
Vale. ¿Y tú tienes alguna alergia?
María, ni siquiera al color verde, que creí que me iba a decir si...
No, yo, mira, pues te lo iba a poner ahí votando, pero...
Ya que no has dicho nada, pues obviamente yo el tema, porque no... Nada.
Paula.
Nada, ni siquiera
he dicho.
He dicho que ni siquiera al color verde. Nada, bien. He sido deportista siempre y...
No, pero no tienes alergia, que...
No, nada.
Estamos hablando antes de la cantidad de alergia que hay, ¿no?
Al polen también, al olivo, todo tengo un poquito, ¿verdad?
Esta fecha, además, pero nada. Gracias a Dios, nada.
Bueno, ¿a qué estamos? Estamos en el tema de la educación, pero yo le quería preguntar antes de hablar del tema de la educación. No, hombre, que ya que estás hablando de fútbol, ¿qué tema Isaac Romero, cómo lo lleva?
Hombre, Isaac Romero, que hay que atarlo, ¿no? No está atado todavía, ¿no? Entonces, verás, me parece que la explosión del chaval es como para, bueno, para haberlo atado ya, pero visto el ambientito que hay en el club y la estructura como se mueve, pues, en fin, tampoco me extraña que no esté atado todavía, ¿no? Entonces, ahora lo importante es lo deportivo y vamos a intentar por lo menos de no llegar al drama total, ¿no? Así que, pero en cuanto a Isa de Lugo, me parece un tío con una proyección que si tiene cabeza va a llegar, ¿eh? Donde quiera.
Mm. La verdad es que lo tenemos ahí. Yo creo que todos los sevillistas ahora mismo, el miedo que tenemos es que no sea capaz Sevilla de retenerlo, claro, este que año, Cholo, que creo que además le hace, claro, falta
el Cholo
al Sevilla.
El Cholo ha dicho que le encantaría, el otro tal, hay dinero en Inglaterra, en Arabia. Entonces,
¿vivimos con ese miedo o no? Hombre, totalmente, claro, vive, porque así miedo, como, claro, nuestro, claro, como nuestro talismán, claro, nuestro salvador, nuestra. Yo creo que ha sido básicamente la inyección de ilusión que totalmente necesitaba el equipo, ¿no?
Está echado el equipo a la espalda y, claro, fíjate, un chaval colada que tiene con el equipo a la espalda, así que. Pero bueno, confiemos en.
Confiemos. A Paula no le vamos a preguntar porque ella.
El niño debería conocer mundo.
¿Qué?
Que debería conocer mundo.
Claro, ella piensa que el niño debe. El niño tiene edad para conocer mundo.
El niño lo va a conocer de todas formas. Otra cosa,
no te preocupes que el niño va a conocer mundo. Bueno,
así iría su tío y yo con su tío.
Hombre, eso te iba a decir. ¿El tío le gusta el fútbol? No, nunca le ha gustado, pero
el
ahora.
El tío es con su sobrino. Hombre, no es futbolero.
No es futbolero para nada, Iván.
Pero vamos, bueno, que he criado con su hermano, ¿no? Que tanto fútbol, hombre, pero no es.
Que no es futbolero, no es la verdad, futbolero. Que fíjate, el hermano que ha sido futbolista y no es el caso de Iván, pero bueno, como toda su familia, pues lógicamente están orgullosísimos, ¿no? De, claro. Bueno, estamos orgullosos, todo Lebrija, imagínate la familia. O sea, yo le decía el otro día a la madre, yo me reía con Macarena otro día, porque vosotros sabéis que ella ha trabajado mucho en los catering de feria y todo eso, ¿no? Y me decía que este año estaba, que iba a trabajar y todo eso. Digo, yo, teniendo a mi hijo jugando en primera división, yo me iba a la Feria de Sevilla con un cartel aquí de grande que ponía, soy la madre de Isaac Romero. Digo, a eso me dedicaría ahí a la feria. Él se ríe y dice, digo, vamos, que te lo digo yo ya. No sacaría yo pecho. En fin, que están todos muy orgullosos, lógicamente, como no puede ser de
esa
otra manera.
Esa acción también describe lo pueden describir también a él, ¿no? Del esfuerzo, del trabajo, de la constancia, de la humildad,
de la humildad, de la sencillez, claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues vamos a hablar ya con Fernando y con Paula para lo que vienen a hablar ellos. Pero Paula, lo primero que te. ¿Tú habías estado ya en Lisboa o es tu primera vez?
Es mi primera vez que voy a estar en Lisboa.
Ay,
lo ves como yo, como niño, tenía que descubrir.
¿Y qué?
Había estado en diferentes partes de Portugal, pero no en Lisboa. Mucha gente dice, ay, qué bien que ha estado en Lisboa. Que... Y yo siempre digo que he ido trabajando. He podido hacer poquito turismo, pero de lo que he visto me ha gustado muchísimo. Es motivo para volver, para conocer mejor la ciudad.
La verdad es que es una ciudad muy bonita, muy para visitar, como y nos pasa con Lisboa, yo creo que como con muchas ciudades de España, que como la tenemos ahí al lado, a lo mejor estamos por ir a,
eso es lo que me pasó,
a Londres, París, a Roma, Praga, yo que sé, a tantas ciudades a las que vamos de vez en cuando y dejamos de lado la posibilidad de ir a Lisboa, que podemos ir en avión, pero que podemos ir en coche como si íbamos a Madrid, que está ahí al lado, ¿no? Y que es una ciudad. A mí me resulta una ciudad incluso acogedora, fíjate, y es una capital de un país, ¿no?
Porque yo de lo que pude ver, ¿no? Que el centro está todo muy muy organizado, muy cerca todo de todo, también tiene el transporte, aparte del tradicional tranvía, tiene metro, muchísimas conexión con buses, después también que taxi, servicios rápidos, ¿no? En vez de Uber o Cabify hay un Bolt también. Entonces todo está muy ideado también para el turismo.
Para el turismo, eso te iba a decir. Digo, después tiene una peculiaridad, yo recuerdo, no sé si la primera, he ido varias veces, pero una de las veces que fui, que habíamos alquilado un piso por Airbnb, y cuando tú ves la fachada, tú dices, madre mía, ya nos han doblado aquí, ya nos han estafado, porque...
Eso sí.
¿Tú recuerdas, Ale, la fachada? O sea, ¿tú recuerdas la escalera que tenemos que subir para llegar al piso?
Yo sí, yo me acuerdo.
¿Cómo era?
Sí. Que tú dices, hombre, sí, es lo
nos
típico.
Han engañado, ¿no?
Claro, pero eso pasa en muchas ciudades, Roma. En muchas capitales de Europa, porque a mí, yo cuando fui a Budapest, me pasó exactamente lo mismo. Yo cuando entraba por el edificio digo, hostia, ¿dónde me estoy metiendo? y luego ves que no...
Y luego abres la puerta del piso,
Roma nos pasó, vamos,
también,
yo estuve,
¿no?
Y cuando vimos esto, ¿qué? Y luego, claro...
Luego abres la puerta del piso y es que está súper, bueno, recién reformado de todo, con suelos de parque, con toda la... Pero cuando ves la entrada, y en Lisboa hay mucho de eso.
Claro, que lo decía yo a las niñas, ¿no? Que venimos de un pueblo que nos... sentimos que tener orgullo, nos sentimos orgullosos de lo limpio, porque casi todo,
que tenemos.
Casi todo el que viene a visitarnos dice, qué pueblo más limpio, qué pueblo más bien conservado, también en la luz que tenemos nosotros, que es muy parecida a la suya, pero nuestra fachada blanca, nuestra idiosincrasia es así, de pueblo blanco, de pueblos encalados y de pueblo que no solamente por la gestión, ¿no? Pública, sino que también lo que siempre se ha visto de los vecinos limpiando su parte de su solado. Y es verdad que a primera vista, y para quien a lo mejor no estén acostumbrados mucho a viajar, impone un poco, impresiona que es una ciudad sucia.
Claro. Esas fachadas que se van a caer a pedazos, ¿vale?
Claro, y después entra y tiene un piso maravilloso, ¿sí? Pero los edificios, las iglesias, aquí casi todas las iglesias están restauradas, tienen una conservación, sí. Y hay una, al final es una infraestructura y un dinero invertido en eso.
El concepto de pueblo que te contagia un poco, ¿no? Tuve limpieza. Tú procuras no tirar tampoco, ¿tay? Y el otro es, ¿verdad? Capital, te pierdes un poco.
También la peculiaridad de las aceras, ¿no? Esos mosaicos, y que es verdad que se incrusta más también la sociedad.
No sé dónde estaba el otro día, que no recuerdo ahora mismo, porque claro, bueno, en algún sitio, no sé si en una calle o en un bar, o es que no recuerdo muy bien, pero bueno, eran unos niños de 7, 8 o 10 años, no lo sé. Y escucho a un señor que le dice, perdona, perdona. Y está claro que era a los niños, ¿no? Perdona, perdona. Y los niños se vuelven para atrás y dicen, ¿qué pasa? Dice, no, que creo que se te ha caído algo. Creo que se te ha caído algo. Y yo miro, digo, ¿a ver qué se le habrá caído el chaval? No se le había caído nada, era que había estaba comiendo algo y lo había tirado. No,
sí, pero
el hombre le dijo, creo que se te ha caído algo. Y al chaval le dio tanta vergüenza que obviamente lo cogió y lo echó a la papelera.
Y se le queda para otra vez ya.
Claro, y digo, mira, y digo yo, mira qué manera más fina de decirle a este señor.
Una
a este
educación
niño,
en positivo.
¿Verdad? Qué claro. Manera más fina de decirle, hijo, no tire el papel al suelo. Y le dijo, creo que se te ha caído algo. Claro, yo miré y digo, ¿a qué se le ha caído al chiquillo? No se le había caído nada, era un papel. Sí. Bueno, terminando con Lisboa, dejaste allí a los estudiantes de Erasmus Plus, ¿no?
Eso es lo que he dicho ahora, por ejemplo, también en la tele, ¿no? Que Erasmus Plus es un programa del CEPIE que no tiene límite de edad, porque siempre se habla de los adolescentes, los estudiantes, y aquí en esta convocatoria son las agraciadas 6 alumnas de la localidad, 2 del Bajo Guadalquivir, 2 del Fontanal y 2 del Virgen del Castillo. Están estudiando gastronomía y cocina, otra está gestión administrativa y otra atención a la diversidad, a la dependencia. Y pues nada, pues están allí, 4 de ellas sí son adolescentes y otras 2 pues son de mediana edad. Y también muchas veces eso es lo que nos cuestionamos, que a los jóvenes, ¿no? Viajar o emprender cosas nuevas o aprender no se le cuestiona. Y puede que a las mujeres, ¿no? De mediana edad, como estaba diciendo, que tienen obligaciones, como también su marido la tienen, ¿no? Son madres de familia. Y mucha gente le ha dicho, bueno, ¿no te da pena dejar a tu marido, dejar tu casa, dejar a tus hijos? Y si fuese a un hombre, no se le realizaría esa pregunta, porque si al marido le da 3 meses en Zaragoza, 3 meses de trabajo, nadie le dice a un padre o a un marido, no te da pena dejar tu casa, dejar a tus hijos ni dejar a tu mujer. Es algo intrínseco. Y esto creo que ellas han sido muy valientes. Van a aprovechar una oportunidad única de conocer una ciudad cosmopolita como es Lisboa, que hay mezcla de muchas culturas, acercarse a un idioma que es parecido al nuestro y van a tener esa ventaja. Y además, por ejemplo, este es el caso de las 2 chicas que van a cocina, van a realizar sus prácticas en uno de los mejores restaurantes de todo Portugal, que está incluido en la guía Michelin y también ha tenido estrella Michelin. Entonces, como dato, ¿no? Objetivos son 150 personas en plantilla. ¿Tú qué sabes? Que es un bar, 150 personas trabajando en una cocina. Es que el restaurante es maravilloso Y igual, por ejemplo, la atención a la dependencia, que está en la Sociedad Portuguesa de Esclerosis Múltiple, y la chica de administración pues va a una oficina también que tiene mucho contacto con personas, porque también participa en otros programas de movilidad.
De todas estas cosas que estás contando, efectivamente, quizás lo más destacable es que la primera frase que has dicho, no hay límite de edad. No vayamos a pensar que esto es para los estudiantes que van, digamos, por un orden cronológico de la vida, que es bachillerato, o sea, o secundaria y luego bachillerato. No, aquí, como tú bien estás diciendo, puedes empezar a retomar los estudios con 50, con 60, con 40, cuando quieras, y aprovechar estas becas Erasmus. Y luego, evidentemente, no puedo estar más de acuerdo contigo. O sea, ningún señor al que se le plantee un desplazamiento a lo que sea, ya sea por un día, por dos noches o por tres meses, se va a plantear si puede ir o no. Va a ir, porque es que no se va a plantear qué hago con los niños, qué hago con la casa. Eso hasta ahí es así, vamos. Yo que, ahora mismo.
Que animo a todo el mundo que para aprender y para conseguir nuevos objetivos nunca hay edad, y en la educación como en la vida, tú cada día que te levantas te vas a acostar con una cosa nueva. Entonces, yo siempre animo a que, por ejemplo, se inscriban, ¿no?, en los grados, o como también tenemos el privilegio de tener en Lebrija un aula UNED, que nos volvamos a proponer nuevos metas, y nunca es tarde para decir, yo no estudié en mi día, no voy a estudiar porque ya no tengo la edad. No, que nos quitemos ese estigma de la cabeza.
Muy bien, antes de hablar con Fernando precisamente de lo que hemos venido a hablar, estamos en plena matriculación de infantil.
Aquí vamos hoy a pasar
por todos los estamentos. No sé si cada vez son menos, porque cada vez nace menos niños, si es verdad eso, ¿no?
Bueno, aquí en Lebrija más o menos hay años que se nota un poquito la natalidad que baja, pero en los últimos años se está...
Ale, espérate que está ahí mi Ale, ahora. Digo que no se nota el tema de la natalidad, o sea, que va más o menos
ecuánime. Más o menos igual. Eso está desde el 1 al 31 de hasta el 30 de abril, las matriculaciones, bueno, la entrega de solicitudes en las escuelas infantiles. Y nada, animar que visiten también todas las escuelas, que hay escuelas, por ejemplo, como en Garabato, que mañana tiene jornada de puertas abiertas, que cojan su cita, que la visiten, que están en manos de grandes profesionales. Y que yo, por ejemplo, siempre digo que muchas veces confundimos el término de guardería, ¿no? Cuando dicen, no, la guardería, que también aprendamos nosotros y mejoremos y ampliemos nuestro vocabulario, porque yo, que también vengo de allí, ¿no?, digo que yo nunca he guardado niños. Yo los he intentado educar de la mejor manera posible. Entonces, que son escuelas infantiles, que la enseñanza empieza del 0 a 3 años, y que es la base de los años más importantes de la educación de un niño.
Totalmente. Y bueno, como estamos diciendo, la natalidad va descendiendo. Hay ciudades en las que se nota mucho más, todavía en los pueblos afortunadamente no, porque es que no hacen falta niños, todo eso mundo lo sabemos. Y bueno, estamos ahí también en la prueba del título de graduado escolar para eso, pero ¿sigue existiendo lo que es el graduado o cómo va esto?
El título
de secundaria.
Claro, el título de secundaria, porque tú estás graduado en secundaria. Entonces, aquí, como venimos refiriéndonos, desde vamos a tocar infantil, los grados, y quien en su día se retiró de los estudios por motivos laborales, por motivos personales, porque claro, ahí cuando muchas veces en la edad que están cursando en la enseñanza secundaria obligatoria, puede alguien retirarse por rebeldía de los estudios, porque decir yo no sirvo, ¿no? No todo el mundo es útil, ¿no? Entonces, esto es una oportunidad que a partir de los 18 años, o si no lo tiene cumplido, que lo cumpla en el año natural de la convocatoria, tiene la oportunidad de presentarse a unas pruebas libres que están divididos en tres ámbitos. Uno es el científico, otro de comunicación y otro social. Lo bueno que tiene presentarse a estos tres ámbitos es que en la parte que se supere, si no supera una de esas tres partes, pues la parte que se supere te la guardas para posteriores convocatorias. Es decir, tú dices, yo llevo mucho tiempo sin estudiar, el hábito de estudio se pierde también, entonces o te cuesta más, por ejemplo, el idioma, el inglés, pues sabes que si apruebas la parte social, el ámbito social, solamente te tendrías que presentar al ámbito de comunicación. Y nada, las inscripciones son del 8 al 26 de abril, por vía telemática o por correo certificado o ventanilla única del ayuntamiento. Tanto por una u otra vía es del 8 al 26 de abril y el 15 de junio serían las pruebas libres.
Bueno, pues esa es la agenda que tiene para esa gente que, como estamos diciendo, quiere sacar el título, porque hablaba yo el otro día con alguien, no sé con quién hablaba tal. O sea, no estamos hablando de nada si no tenemos secundaria, de nada. Para cualquier prueba, de cualquier tipo de trabajo, de lo que sea, si estamos hablando de la empresa pública, obviamente, de la privada ya es otra historia, pero tú quieres acceder a lo que sea, de lo que sea, de lo que sea en la pública, porque dices, oye, ¿cuánta gente hay trabajando ahora mismo en los hospitales, en la ayuda a domicilio? O sea, esto es indispensable. Y hay gente que le puede parecer un mundo, pero afortunadamente los que han ido, los que lo han sacado, dice, bueno, esto es como el carnet de conducir, o como la selectividad para los que están en ese proceso, uy, y al final dice, bueno, lo puedo hacer y lo puedo hacer. Y si lo ha conseguido fulanito y fulanita, yo también.
Claro, y tiene la facilidad de que lo puede partir en esos tres ámbitos y iniciarse poco a poco, ¿no? Aparte también está el colegio, el centro de educación permanente, que es otra vía para ello, pero si lo quieren de inmediato o no tiene ese tiempo para asistir, pues aquí está, que por oportunidades y por recursos no sea.
Como decía María, verás, yo recuerdo hasta hace poco cualquier convocatoria laboral, por ejemplo hace años, te enseñan el certificado de estudios primarios, que el certificado era una cosa. Bueno, yo he visto casi certificar, ¿no? Porque ibas a clase, no te habías podido presentar exámenes y tal, pero al final te daban un certificado de que había estado en estudios primarios. Eso ya es impensable, ¿no? Un certificado de estudios primarios ya prácticamente a la hora de, si tuviéramos que poner una valoración, ¿no? Un baremo de mérito y de, pues prácticamente, y mínimo, como está diciendo María, mínimo el graduado, ¿no? Enseñanza secundaria obligatoria, lo dice la palabra. Y bueno, y ahora ya cuando entremos a hablar del UNED, y mínimo un equivalente bachillerato, no vayas a ningún lado ni te presentes casi en la administración pública, porque es requisito mínimo bachillerato o la ESO. Entonces te digo que ya hay un pasito importante, que es que antes prácticamente sin el graduado o con el simple certificado podía optar a más, oye, imposible. Pero la otra parte de la moneda es que precisamente por eso hay cualquier tipo, bueno, hay facilidades para mí. No me puede decir nadie, ningún alumno aspirante a algo, que no puede sacarse, que no puede estudiar, que no puede hacer, puede estudiar de cualquier forma, cualquier día, a la hora que quiera, tiene acceso a cualquier tipo de documentación, da apuntes, se hace si se quiere y se hincan los codos, claro.
Claro.
Pero por eso digo que es importante.
Sí, pero cuando está diciendo, por ejemplo, y ahora vamos a hablar de esta opción que tenemos. Cuando está hablando de hincar los codos, es que de verdad que mucha gente se piensa que tiene que saberse la fórmula matemática y tal. No, que estamos hablando de unos estudios muy adaptados a las necesidades de cada uno y sobre todo muy adaptados a los días que vivimos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Verá, yo ya entrando en el tema de la UNED, Paula ha dicho, porque hay chavales, ¿no?, que por rebeldía, ¿no? O sea, pues, no quiero estudiar, bueno. El problema, vale, este chaval, el rebelde, decidió en un momento dado no estudiar, pero el problema no es cuando lo decide el chaval, es que por necesidad no pudo seguir estudiando, que es lo que más te duele, porque yo...
Aparte es el campo de ámbito, por dicho, claro, por personales o laborales.
Decide, no estudio más, cantidad de chavales, yo me acuerdo, ¿no?, de cuando yo estudiaba, no quiero estudiar, y iba a trabajar. Pero el chaval que por necesidad, como viene a la mente de mí algunos chavales, vamos, recuerdo un caso de un compañero de las cabezas, que era matriculado o no, tal y cual. Y pasaron los años, yo empecé filología, empecé a estudiar, y lo vi, digo, como perfil de muchas criaturas que le ha ocurrido. Es decir, lo vi un día en Sevilla, y bueno, y vi que estaba ahí, ah, ¿qué pasa? Juan de Dios, llamaba Juan de Dios, ¿qué tal? No, Fernando, yo pensé, ¿no?, que había terminado, porque el chaval hubiera terminado cualquier cosa de... No, es que no pude, porque mi padre era tal, entonces se quedó ciego, tuve que ayudar, tal, no pude estudiar. Entonces, a mí, yo aquel día, ¿verdad?, lo pasé regular porque me acordaba de este caso, ¿no?, de gente y de perfil de este compañero mío, que eran criaturas que con un mínimo de dedicación y de estudio y tal, cualquier carrera la podía haber sacado. Y no pudo. Tuvo que echar una mano en su casa, tuvo que trabajar y no pudo. ¿Qué ocurre? El perfil de los estudiantes de la UNED, que el único requisito es ser mayor de 25 años, tener 25 años cumplido. Y además cumplido durante el curso en el que se examina. Quiere decir que una persona que tiene 24 años ahora mismo, pero cumple 25 años el curso que viene, tranquilamente se puede matricular incluso con los 24 años ahora. Entonces, bueno, cortapisas ninguna. Se trata eso de un curso para mayores de 25 años que por cualquier motivo no han podido continuar sus estudios, y en un momento dado, superando el curso de acceso a la UNED para mayores de 25, cuando hablan ustedes de la edad, mayores de 40, de 25 y de 45 años, ¿eh? O sea, nosotros hemos tenido alumnos de 60 y algo, y vas a la UNED a Sevilla a recoger la gente los títulos de grado, y el último curso, que yo precisamente me gradué en una segunda carrera, subió el adio el director, hizo subir allí a tres personas, una con 75 a casi 80. Bueno, una cosa, digo, que no hay ningún tipo de obstáculo a la hora de estudiar hoy, ni por edad, ni
no hay ningún tipo de obstáculo, es verdad, Fernando, me imagino que la gente que nos está escuchando, que nos está viendo a través del canal de YouTube, al final todo esto se explica muy bien. Tú has hablado de un ejemplo, con los ejemplos, los años que tú llevas, has visto gente que llegó con reminiscencia, porque no le quedaba más remedio, y que al final hoy tienen un puesto de trabajo con todas las condiciones favorables, ¿no?
Tienen su grado universitario, su carrera terminada, tienen un despacho de abogado, tienen despacho de psicólogo, tienen... Y yo creo que la clave está, Paula estaba hablando, arrancar el motor, por poner un símil de una persona que haya dado de estudiar hace años, con una serie de circunstancias favorables a su edad, si lo hubiera hecho y hubiera continuado su estudio a la edad que se continúa, pero que por lo que sea, ¿no? No ha podido. Y arranca un poquito con nosotros, o en el tema del grado, arranca un poquito ese motor y se va familiarizando de nuevo con la ventaja, entre comillas, que tiene hoy la educación a la hora de prepararte cualquier tipo de examen, uh-huh, de temario, con respecto a antes.
Antes, claro.
O sea, es que verás, tú hoy puedes hacer casi tranquilamente la UNED, bueno, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, casi podríamos quitarlo de distancia, no hay distancia ya. La UNED es semipresencial. Si quieres, no vas a clase, pero tienes la opción de estar presencialmente en una clase, una serie de horas y una serie de días. Pero por eso digo, que una persona que ahora mismo, por lo que sea, coge, se decide, ¿no? Que por eso estamos aquí, se decide, hace su matrícula, arranca ese motor, se familiariza, al final termina, animándose. Yo siempre le digo a los alumnos, bueno, el curso de acceso a la UNED es equivalente a bachillerato, para tu título de bachillerato a nivel laboral, que quizá por lo que la mayoría, el 90%, va a hacer el curso por temas laborales, pero luego hay gente que dice, bueno, yo me voy a animar y me voy a matricular, psicología y derecho es lo más demandado, ¿no? Y se matricula.
Claro, es que yo creo que lo más complicado aquí es dar el paso, es decir, claro, tanta gente, como en tantos ámbitos de la vida, lo difícil es tomar la decisión y una vez tomada la decisión, ejecutarla. Claro. Pero una vez que llega, como estás diciendo, a lo mejor dice, yo lo que me propongo es hacer bachillerato, y una vez que llega a bachillerato, oye, pues si he llegado hasta aquí, esto es como andar un camino, ¿no? Empiezas andando, no te pongas la meta en 20 kilómetros, ponte la primera en 5 y cuando lleves, pues un poco igual, ¿no? Lo duro aquí, lo más complicado, Paula, es tomar la decisión y ejecutarla. A raíz de ahí ya...
Yo, como bien dice, siempre animo a eso, ¿no? No, a que nunca es tarde, y es como una carrera. Al primer día, pues vas a recorrer 3 kilómetros, pero al siguiente día puedes recorrer 6 y al siguiente 10 es poco a poco, ¿no? Y también las ventajas de que todo se adapta. La UNED, por ejemplo, es perfecta para tú estudiar estudios universitarios cuando también estás trabajando, te da la facilidad de esas tutorías, pero todo que se hace desde casa, tienes tu conferencia, tienes tu charla, todo desde
la
casa.
Y además la adaptas al tiempo que tú tengas, claro, al tiempo que tú tengas y a las horas que tú tengas, porque claro, no hay gente que le viene bien de noche. Gente
cuando
que
yo estudié era impensable, y mira que no hace relativamente mucho, ¿no? Pero era impensable de darle pause al profesor, de pararlo y después ir a trabajar y volver y seguir viendo. Entonces, yo creo que tenemos que aprovechar todo lo que se ha adelantado y evolucionado en positivo.
No es lo mismo estudiar a tu edad, ¿no? Que tienes tú una edad, eres joven, no tienes responsabilidades, no tienes cargas familiares, a verte con una casa de familia, tus hijos, tu mujer, tu vida diaria. Por eso hay veces que es importante, yo recuerdo cuando entregan el director Eladio, cuando entregan los títulos, el primer saludo que lo hacen a los nuevos graduados, ¿no? A los nuevos titulados, saludan y le dicen enhorabuena a los grados tal. Pero un momentito, el 50%, porque invitan a los familiares, el 50% del valor del título vuestro lo tiene los familiares que os están acompañando ahora mismo. ¿Por qué? Porque tienes que conciliar el estudio, las horas que tú le dedicas, con el momento dado, el de la dejadez que tiene, que no tienes más remedio por cuestión puramente material y de tiempo, de no dedicárselo a tu familia. O sea, eso es así. Entonces, cada cosita llevada, cuando, repito, cuando tú estás en tu edad de estudio, ese tipo de obstáculos, de carga y demás, no las tienes, ¿no?
Pero bueno, en esta edad de Fernando es que somos más conscientes de que queremos alcanzar el objetivo. Cuando tú tienes 17, 18 años, te crees que el mundo es eso, ¿no? Y cuando no tienes carga, no tienes carga familiares ni económicas, pues parece que es, o nos podemos relajar un poquito más. Pero cuando tú ya sabes lo que cuesta llegar hasta ahí, entonces
es muchas veces, además,
claro, muchas veces que
eres consciente de que lo necesitas.
Que son, o sea, mira, yo pongo, por ejemplo, vuelvo a poner a estas dos chicas que van a Erasmus, ¿no? Que aparte que se lleva un proceso selectivo y que teniendo cargas familiares, teniendo cargas laborales, eran los dos mejores expedientes también. Entonces influyeron todas las cosas. Y nada, para esos estudios posobligatorios, pues venimos también a informaros de que están las becas para el curso 2024-2025 y que se pueden solicitar para estudio de bachillerato, formación profesional, enseñanza artística, enseñanza deportiva, enseñanza de idiomas, estudios universitarios. Entonces tenemos el plazo hasta el 10 de mayo para poder solicitar esa beca. Y por ejemplo, muchas veces por el desconocimiento, ¿no? Estudios universitarios parece que solamente son los presenciales, cuando te vas a Sevilla o te vas a Córdoba o te vas a la Universidad de Huelva, pero que resaltar que Lebrija es ciudad universitaria, que tiene la presencia de la Aula Abierta de Mayores, también de la Pablo de Olavides, ¿no? Pero también es de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, como es la UNED. Entonces, que ese alumno que también se quiera matricular, pues también le sirven estas becas. Y muchas veces nos encontramos la facilidad económica que pueda tener una persona no es la misma que otra. Entonces, se para o le para el inscribirse en la UNED esa cifra económica, que tampoco es tan desorbitada, pero es verdad que cada uno tenemos nuestras carteras,
decide,
¿verdad, Fernando?
Decide muchas veces.
Y muchas veces es una balanza por el sí o por el no, y que también están para ello.
El objetivo de verá, la visita nuestra es precisamente lo que está diciendo Paula, la convocatoria de beca a todos los niveles, que es hasta el día 10 de mayo, y el que esté yo aquí presente es, verá, que el tema de la beca que solicita un alumno de la UNED es especial. La UNED, el curso de acceso, es un curso único, quiero decir, el chaval que está en bachillerato está en primero, hay una continuidad en segundo, tal, entonces se van avisando, están todos los días en clase, pero claro, el alumno, alumna, posible alumno, alumna del curso que viene de la UNED ahora mismo está en su casa y no tiene ni idea de que ahora mismo hay convocada una serie de becas. Si no la solicita ahora y va a matricularse en septiembre, comprueba y se encuentra con que no puede solicitar la beca y le puede crear un tema económico importante a la hora de edad. Lo que estamos diciendo es que precisamente el objetivo es que ahora estamos en plazo, todo el que de verdad esté pensando, y si no lo está pensando, que nos escuche y que sepa que tiene una oportunidad única con el curso de acceso a la UNED, que son 5 asignaturas, que no es obligatoria la asistencia, que se puede ver con un título de bachillerato a nivel laboral y que, bueno, que tiene abierto ahora mismo una perspectiva laboral importante. Antes del día 10 solamente tiene que pasarse por la Casa de la Juventud, que es donde el resto de beca también creo, ¿no, Paula? Por la Casa de la Juventud, que se le ayuda y se le asesora a tramitar su beca. Y lo digo porque da luego mucha pena comprobar que a partir de cuando van a matricularse, que no tienen ni idea, porque hasta hace un par de años era simultáneo la matrícula y la beca, pero ahora ese desfase que hay entre solicitar la beca en una fecha y posteriormente la matrícula nos crea ese problema, el que van luego gente a matricularse y hay que decirle que ya no hay posibilidad de solicitar beca y le crea, como ha dicho Paula, un problema económico. Luego el mensaje es que ahora están a tiempo y ahora están en fecha de solicitar la beca en la UNED y en el resto de estudios
posobligatorio.
Obligatorio.
Bueno, la verdad es que ese es el mensaje, como tú decías, y el resumen para ir terminando, Fernando, de todos estos años ha sido un resumen bueno Es verdad que hay gente que a lo mejor empieza y no termina, en fin, sí, habrá, 15, de, habrá ya, de, todo, de todo, son de muchos todo. Años, ¿no? Pero creo que gradualmente cada año va el
interés aumentando. Son 15 años y la verdad, lo primero que es un tipo de, es un colectivo al que no hay que obligar absolutamente a nada. Ellos van muy claro con que tienen la necesidad de un título, no solo del título, y de la formación. Porque, bueno, nosotros hemos tenido alumnos de todo tipo, hay gente que va a formarse, tenga o no tenga luego el título. O sea, hay gente que va porque tiene un interés, bueno, claro, en claro. Que... Entonces, lo primero es la formación, por supuesto conseguir el título. Y luego que es un alumnado muy agradecido. O sea, de hecho, verás, nosotros, aunque llevamos ya 15 años, aparte que nos enorgullece verlos a ellos también, ¿no? Con haberle abierto ese futuro laboral que se le ha abierto. Porque, bueno, no le hemos, cualquier convocatoria, lo que hemos, lo decimos muchas veces cuando venimos a presentar el curso, cualquier chaval que ve que quiere ser policía, que quiere ser bombero, que es que no cumple el requisito ahora mismo, no tiene el bachillerato o equivalente, que es la palabra en donde se incluye la UNED.
Entra la UNED, equivalente. Claro, el equivalente. Claro,
se ve frustrado, ¿por qué? Porque no tiene el bachillerato o equivalente. Entonces, lo del tema del baremo de los hospitales que tú estabas diciendo antes,
sí.
Pues tiene lo mismo, tiene una puntuación distinta. Entonces, por eso digo que los animamos a que se matriculen.
Se esté pensando en solicitar la beca. Desde aquí pongo un conocimiento que la Delegación de Formación, concretamente en la Casa de la Juventud, está a un servicio de asesoramiento y formalización de esas solicitudes, que para mejor funcionamiento, por favor, lo haga con cita previa, aunque si se llegan y preguntan, también lo van a realizar, pero a través del teléfono de la Casa de la Juventud, que es el 95 597 3086, pues allí pueden pedir cita. Y por ejemplo, hay varios días, ¿no?, que ya han pasado, pero se han empezado a realizar y según demanda se van ampliando los días. El 3, el 4, el 9, el 10 y el 11 de abril se forman pequeños grupos para que ellos mismos realicen, como desde los medios que hay en la Casa de la Juventud, desde los ordenadores, que ya ellos mismos, con asesoramiento técnico, formalicen esas solicitudes y que aprovechen esta oportunidad. En años anteriores fueron más de 200 personas las ayudadas y las asesoradas para realizar este trámite, y en estos días pues estamos también alcanzando grandes números de, y de aquí al 15 al 10 de mayo, pero puntualizar que este servicio estará disponible hasta el 9. ¿Por qué? Porque en los últimos días, ya sabemos cómo la administración también, los portales se bloquean y tampoco queremos que el personal sea responsable de decir estuvo hasta el 10, teniendo desde el 19 de marzo hasta el 10 de mayo para ello.
Muy bien, pues os damos las gracias a los dos, a Paula García, concejal delegada de Infancia, Educación y Formación. Es que lo de formación es relativamente nuevo, Paula, que yo llevo aquí muchos años, ¿verdad, Fernando? No había delegado de formación, de educación.
Educación sí. Englobaba.
Pero todo, para que eso, la formación, como es tan todo, amplia.
Claro.
Igual que la igualdad, María.
Ah, igual. Hay conceptos nuevos. Gracias, Paula, por estar con nosotros. Fernando, vamos hablando, ¿no?
No te veo nunca casi.
vamos hablando de lo divino y de lo humano. Sí. Y animarse todos a lo que está diciendo Fernando y Paula, a la formación, y sobre todo porque nunca es tarde, es que hasta ahí de acuerdo, y porque podemos encontrar un mundo nuevo. Gracias a los dos, y nosotros ponemos el punto y final también a nuestro programa de hoy en COPE Radio Lebrija y en Punto Diario, a nuestro programa La Hora Primavera. Hoy hemos hablado de muchas cosas, de las alergias, hemos hablado de la formación y de todas las posibilidades que tenemos, pero... Lo dicho, volvemos mañana a partir de las 12:30 también aquí con nuevos invitados que nos hablarán de muchas de las cosas que tenemos a lo largo de todo este fin de semana aquí en nuestra ciudad, desde teatro hasta muchas citas. Y es que ya esto es un no parar prácticamente, bueno, pues hasta el verano. Ahí lo dejamos.